Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este jueves 29 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, quien junto a mi colega Omar López Montenegro estaremos como todos los días de 2 a 3 en Cuba al Día con la panorámica de la realidad nacional cubana, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Delfín Coca, acá en el control técnico de Abra, en el estudio, en cabina, Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Patricia Martínez, y dándole las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Jueves Santo, pues estamos preparándonos para el Viernes Santo, dentro de este espíritu, digamos, tal vez conciliador o algo que tiene Jueves Santo. Para los que me criticaron cuando venía con mi corbata de
doble impacto y corbata con lacito.
Con lacito, porque me criticaron a veces por los lacitos, no voy a decir quién. Y ahora traje 83, me tomé el trabajo de contarlos, todos los lacitos que tiene dibujado esta corbata.
Bueno, tenemos una noticia, Omar, importante para quienes dicen que no se puede y que no se puede vencer el miedo.
Correcto, la tenemos Malala Yousafzai, la más joven ganadora del Premio Nobel de la Paz. En la historia del Premio Nobel, retornó a Pakistán después de 6 años. Seis años que estaba viviendo en Londres, retornó al país. Y sinceramente es un desafío. Recordemos que Malala está acusada de muerte por el Talibán, recibió un disparo en la cara siendo apenas una niña de 12 años de edad. Yo creo que es un tributo a todo lo que ha hecho Malala, que tal vez yo diría que es una de las personas que mejor ha utilizado el premio Nobel. El dinero lo utilizó, porque recordemos que Malala recibió ese disparo por darle clases a niñas en Pakistán. Utilizó ese dinero para crear nuevas escuelas, ha utilizado todo el capital político ganado con esto precisamente para invertir en la educación de las niñas en países como Pakistán. Y su vuelta al territorio nacional de su país de origen, yo creo que es un testamento a su carácter, su interés y su compromiso serio de continuar esa labor.
Bueno, Omar, tenemos la agenda cargada, como siempre, aquí en Cuba al Día. Hablaremos hoy con el Botero, que fue detenido ayer, antier, y liberado en La Habana. Hay un opositor de San Andrés allá en Holguín que fue detenido en la jornada de ayer. Problemas con las damas de blanco también en Holguín. Sumado a esto, hablaremos con el dueño de la Paladar Ceci en La Habana, luego del registro y la inspección el pasado martes. Y también, pues, hay un nuevo obispo en Guantánamo y alguien desde el territorio oriental nos dirá de quién se trata. Por cierto, Omar, labor difícil para los economistas santiagueros. Se está cuantificando las visitas a la piedra, tanto las nacionales como las extranjeras.
Yo diría una labor titánica, ¿no? Teniendo en cuenta que dicen que es una cantidad enorme de gente. No sé si se cuenta cada vez que una persona va 2 o 3 veces, las visitas programadas, las visitas obligadas, pero bueno, todo un culto a la personalidad, Tomás, sinceramente, que no tiene cabida en el mundo moderno, a pesar de toda esta fanfarria de que ese individuo que está ahí en piedra no quería culto a la personalidad. En realidad es lo que han hecho y en realidad es lo que quería, porque siempre también lo practicó, incluso cuando estaba en vida. ¿Cómo no lo van a practicar cuando está en muerte?
Bueno, tema polémico, Omar, el tema de lo que ha informado el gobierno de Cuba, a través del viceministro cubano de Cultura, Fernando Rojas, una delegación oficialista, casi 200 artistas cubanos, participarán en el Festival Artes de Cuba, un evento auspiciado en mayo, nada más y nada menos que por el Centro Cultural John F. Kennedy de Washington. Duro aceptar, ¿no?, la participación de esta delegación de Cuba, un gobierno que censura la libre expresión y la creación independiente, no controlada por el Estado.
No, yo creo que lo principal en esto es el hecho de que sea el gobierno cubano quien determine quiénes van. Porque Fernando Rojas dijo claramente que vamos a enviar una delegación. Si es un evento verdaderamente cultural, sin ningún sesgo político, pues van todos los artistas que quieran, pues va los raperos que están presos, los raperos que critican al régimen, todo tipo de artistas en Cuba. Es decir, un gobierno no determina quién forma parte de una delegación cultural. De hecho, el evento, que pretende ser un reencuentro entre artistas que están fuera, están dentro de Cuba, los artistas que están fuera de Cuba, no los escogió el gobierno de los Estados Unidos.
Exacto.
Entonces, ¿por qué se le da al gobierno cubano esa potestad de escoger los artistas que van a participar, que están en la isla? Yo creo que de hecho es un, y tengo que decirlo con todas sus palabras, es un reforzamiento del patrón de monopolio cultural que tiene el régimen castrista, aceptar que la delegación cubana sea determinada por el viceministro de Cultura o por el ministro de Cultura o por el gobierno cubano.
Bueno, Omar, vámonos ya con nuestro primer invitado, contacto telefónico en San Andrés, Holguín, con Dámaso Alberto Fernández, con la información de lo que ocurrió con su padre, Dámaso Antonio Fernández, miembro ambos de la corriente martiana, detenido ayer a razón del mediodía ahí en su casa en San Andrés. Buenas tardes, Dámaso Alberto.
Sí, buenas tardes para Cubaldía, para usted y para todos los oyentes.
Bueno, está bien. Adelante.
Mire, alrededor de la 1:15 de la tarde se personaron agentes del Departamento de Seguridad del Estado en una patrulla chapa 447, un jipe, un carro color rojo con una orden de registro, la cual solo se le enseñaron a mi padre, por la cual procedieron el registro donde alegan que es por material subversivo. Para ello, como ellos encontraron una foto de Osvaldo José Payá Sardilla, un sello, un afiche que decía cero violencia, unos discos, unas hojas de unos correos que yo tenía en una libreta de número y correos de amistades y eso, un diccionario de nuestro apóstol José Martí. Entonces ellos traían la orden de detención la orden de arresto para mi padre y para mí. A las 4 de la tarde terminaron el registro. De ahí nos pasaron para la PNR, para la policía, y alrededor de las 6 de la tarde se llevaron a mi padre. Ellos no me detienen a mí por el brazo tan dañado que como lo tengo, entonces me interrogaron. Ellos me hicieron una interrogación. Yo, antes de llevarse a mi padre para allá, yo le pregunté para dónde se lo llevaban y me dijeron que esa información no la podían dar. ¿Ve?
Ahora, entonces, Dámaso, una pregunta antes que continúe. ¿No dijeron por qué se llevaban a tu padre? Porque según tú hablas, ellos se presentaron con una orden de registro, ¿no?
De
con
registro,
una orden
por
de
material
arresto.
Subversivo.
Correcto.
En los cuales encuentran una foto de Osvaldo Payá. Encuentran un afiche de cero violencia que dice unos discos, unas hojas de correo electrónico y fotos mías de y número y todo eso.
Bueno, entonces, ¿y hoy qué ha pasado, Dámaso Alberto? ¿Qué sabes hoy de tu padre?
No, nada. Hoy no, nada, no sabemos nada, porque el problema es que no sabemos dónde lo tiene. Entonces, él lo que dice es que lo pueden tener hasta 78 horas.
Bien, ¿Quién es él? ¿Quién te dijo?
El que me interrogó, el que vino, que atiende en la provincia de Holguín el enfrentamiento contra nosotros. ¿Ves?
Te escuchamos un poquito bajito, Dámaso, si pudieras acercarte al teléfono. Sí. Bueno, finalmente, sumado.
El señor que vino de la seguridad del Estado es el que atiende la seguridad del Estado en la provincia de Holguín.
¿Cómo
no? No me da nombre.
No te da nombre. Ahora bien, sumado a esta situación que aún permanece hoy, ya 24 horas, tu padre,
sí.
Dámaso Antonio Fernández preso, tú querías finalmente aclarificar algo que ocurrió ayer también, que fluyó a la prensa. ¿De qué se trata?
Sí, mira, antes de aclarar eso, déjeme serle un poquito breve, ¿no? Ese señor, el agente, me dijo que él iba a destruir completo la oposición en San Andrés, que él había destruido la oposición en Holguín de las Damas de Blanco de Rosa Escalona, que a Cardé, Eduardo Cardé, lo había destruido también en Velasco, que ahora faltábamos nosotros y que nos iba a destruir, nos iba a encarcelar y demás y demás. Entonces me dice que él se vanaglorea, porque él dice que a él quien lo hizo famoso fue la madre de Orlando Zapata Tamayo, que él estuvo hasta el último momento con Orlando Zapata Tamayo.
Bueno, pues qué triste celebridad. Vámonos, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué es lo que tú querías decir? Adelante.
Sí, mira, uno de los detenidos fue Ronald Céspedes Parra, el cual Camino a Holguín optó por abandonar la oposición. Y entonces, bueno, yo no puedo mentir, él optó por abandonar la oposición y tengo que decirlo. Ya él no es opositor, no puedo juzgarlo, pero tampoco puedo aceptarlo como opositor, ya ves, porque él ya renunció, inclusive me mandó un correo en el cual me dice que no lo moleste más, que él no quiere que dé informaciones de que él está detenido, ni que él fue esto, ni que, porque él teme por la represalia que le pueda pasar con su esposa e hijo. El hijo tiene 4 añitos y la esposa le falta un brazo.
¿Cómo no? Bueno, esa es la historia. Gracias, damos a Alberto, y seguiremos teniendo la información sobre qué ocurre con tu padre detenido ya por 24 horas allí en San Andrés. Desde ahí, Omar, nos vamos a la capital cubana. Presentamos aquí en nuestro espacio, pues, al señor Pedro Acosta, observador de procesos electorales, ex dueño de la Paladar Doña Ceci, en el casino del partido ahí en el Cerro, operada actualmente con licencia y todo bajo su hija. Sin embargo, el pasado martes, de manera sospechosa, pues un alto operativo que nos contará ahora se personó ahí en horas del mediodía con el propósito de una auditoría. Tenemos contacto en la capital cubana con Pedro. Pedro, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Bueno, un placer tanto de Omar como mío tenerte aquí, Pedro. Nos gustaría, sabemos que te sientes mejor, sufriste incluso de una hipertensión producto de todo lo que has pasado. Cuéntanos qué pasó el martes, qué pasó ahí en la Paladar que ustedes operan por más de 20 años, del cual ya tú no eres dueño, una Paladar que tiene 25 asientos. ¿Qué ocurrió a razón del mediodía? ¿Por qué tiempo? ¿Cuál es la historia?
Mira, gracias por permitirme participar en su programa. Mira, el martes sobre las 12 se personaron 6 inspectores aquí en la casa, cosa que jamás en la vida había ocurrido en la Paladar. Venía supuestamente al frente la Fiscalía Provincial y dos de ellos, jóvenes, uno lleva años vinculado, o sea, atendiendo o siendo atendido por la Seguridad del Estado. Dos jóvenes eran, indiscutiblemente eran dos trabajadores de la seguridad, dos oficiales de la Seguridad del Estado, que se decía por la policía que también vino, que lo estaban entrenando, pero los muchachos no participaron en la inspección, estaban vigilando la cocina y vigilando la salida, y uno de ellos, cuando yo salgo, porque no sabía lo que había pasado, me saludó, me dijo, hola Pedro, o sea, no, yo no tengo, yo no rezo como nada en la palabra. Bueno, se aparecieron esas 6 personas, empezaron a registrarlo todo, a revisarlo todo, propiedad de la casa, pago electricidad. Estaban insistiendo mucho en las cosas más fuertes e ilegales, en la carne de res y en la langosta o el camarón. Cosa inaudita, tiraron fotos de todo. Eso no es normal, eso se hace con un operativo cuando se pretende cerrar un negocio pensando que van a encontrar una ilegalidad. A mí ya la seguridad, en voz del oficial Charlie, que es el que me atiende, parece que es mi médico, es el que me atiende, me dijo que ellos podían hacerme mucho daño, que yo tenía mucho más que perder que ellos, y eso fue en la puerta de la casa y miró hacia la Paladar. Y después, en la última entrevista, que fue la última que fui, y hacía rato que yo no iba, volvió a surgir el tema de la amenaza velada con relación a la Paladar. Estuvieron aquí esas seis personas desde las 12:05 hasta las 3:30 de la tarde. No le quedó nada por revisar. Pusieron 2 multas que se van a apelar porque consideramos que no son justas. Multas de 1.500 pesos.
¿Por razón de qué las multas?
Una multa porque había un muchacho, nosotros vimos hace años en el barrio y tenemos muchos trabajadores, la mayoría de los trabajadores nuestros, que son pocos, son 5, viven en el barrio. Entonces uno pasó por aquí y entró y a la cocina y en ese momento llegaba la inspección y pusieron 1.500 pesos. Y la otra es por un pescado que encontraron y estamos buscando el decreto que ampara que los pescadores deportivos pueden vender su pesca a particulares. Estamos en esa. El objetivo es, como no encontraron nada, porque yo a mis hijos, desde que empecé este negocio, sabía que tenía, que no podía haber nada ilegal porque era por de único me estaban atacando, me podían atacar. ¿Qué pasa con esto? Uno lleva, como te decía, lleva tiempo vinculado a los desastres y a las cosas y a la superioridad que se muestra la Seguridad del Estado con nosotros y el respeto. Indudablemente esto era un operativo de la Seguridad del Estado, incluso la que venía al frente, que dijo que era de la Fiscalía, después dijo que era otra cosa, o sea, uno sabe que era eso, lo que estaban haciendo.
Pedro, Pedro, sí. Me gustaría precisar algo, porque tú dices que no es normal esto de tirar fotos. Además, el operativo que estás describiendo evidentemente se ve que no era una situación muy normal, pero ¿a qué se debe esto entonces?
¿Qué pasa? Ellos han tratado conmigo de presionarme desde que yo salí de Somos Más y se hizo pública mi relación en el Ejecutivo Nacional de ODE. Han empezado a presionarme más que cuando yo estaba en el Consejo Nacional de Somos Más. Y los escritos que me ha publicado Ciber Cuba han molestado mucho. Y lo primero que hicieron fue regularme. Yo le dije que eso a mí no me importaba. Que yo no tenía ningún motivo para preocuparme por no salir. Yo nací en Cuba, viví en Cuba, llevaba 50 años, que ya había, en 50 años había salido dos o tres ocasiones. Están buscando la forma de que, como no hay otra vía para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo, me lo dijeron así mismo. Lo primero que me dijeron es: mientras tú estés con ODE y estés publicando en Ciber Cuba, no te vamos a quitar la regulación. Yo me sonreí, le dije que no me importaba. Entonces van a atacarme ahora a mi familia, van a tratar de perjudicar a mi familia, que no tiene vínculos de ningún tipo político conmigo. Es mi hija, que vive incluso encima de mí, y tiene su negocio hace ya 7 u 8 años que yo se lo traspasé a ella. El objetivo es ese, que yo me quede tranquilo, que yo esté pasivo y que yo no denuncie y me quede inactivo. No lo voy a hacer jamás. Esa es la esencia de este operativo. No tiene otro, va a buscar un daño colateral hacia mi persona, y también la posibilidad de que si encuentran algo ilegal, serio, Langosta Camarón, puedo yo, por ser el dueño de la vivienda, puedo salir acusado y puede incluso ser hasta decomisada mi vivienda.
Cómo no, Pedro, mantendremos el contacto sobre esta situación. Era en La Habana, Pedro Acosta, de los observadores de procesos electorales independientes. Gracias, Pedro. Omar, cerramos con eso y quiero darte la exclusiva a ti, que lo presentes. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana al botero Rafael Alba Macías, luego de haber estado 24 horas, fue liberado ayer en horas de la tarde. Adelante, Omar.
Sí, Rafael, primera
pregunta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros, Rafael. La primera pregunta que viene de esto: ¿qué sucedió durante tu detención? ¿De qué te acusaban? Si es que te acusaron de algo, ¿no?
Primeramente, yo me acusaron de que yo, como que el carro estaba circulado. Es decir, el carro que yo manejo. Me dicen ellos que estaba circulando. Yo le pregunto, ¿pero motivo de qué? De estar circulando, ¿cuál es el motivo de que yo esté circulado por la policía? Me dice, no, allá te, en la orientación de la policía te decimos. Y en ese mismo momento apareció el agente de la seguridad del Estado. Ya me conducieron hacia la estación de policía de San Miguel y de ahí como a las 3 de la tarde me conducieron hacia Guanabo.
Entonces te soltaron ahí en Guanabo, no te interrogaron, nada, te dijeron.
No me soltaron. Ahí estuve hasta el otro día cerca de las 2 de la tarde después de un interrogatorio que me hicieron y alguna que otra amenaza que no faltaron.
¿Amenaza en qué sentido? ¿Tiene algo esto que ver con toda la gestión que tú has estado realizando de agrupar a los transportistas?
Sí, porque me dijeron que... Me dijeron que si yo seguía con la organización, primeramente me dijeron que aquello había ido a la fiscalía. Le dije que yo había ido a la fiscalía, es decir, que yo tenía conocimiento de que ya yo había ido a presentar un documento que es totalmente legal a la fiscalía de hacer una organización de transportistas. Cuando le explico a ellos me dicen, pero es que tú no perteneces al Partido Comunista y porque tú no puedes, no sé cómo la fiscalía te va a dar esa solicitud de que tú hagas una organización. Le dije, pero si la Gaceta Oficial y la Fiscalía misma probó en el artículo 12 de la... El artículo 12 de que dice de organizaciones sindicales, dice, los trabajadores tienen el derecho de asociarse voluntariamente y construir organizaciones sindicales de conformidad con su principio. Quiere decir que ellos están violando ese derecho, que es de un derecho que yo tengo, y la fiscalía aprobó que nosotros pudimos hacer, pero ellos dicen que no puede ser. No sé cómo, hasta qué punto de vista tendrá que ver eso.
Bueno, evidentemente está citando el Código del Trabajo, ese artículo
sí,
del Código del Trabajo,
el Código del Trabajo
que da ese derecho. Rafael, tengo una pregunta también. ¿Has podido hablar con alguno? Porque ayer nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con alguno de los
transportistas.
De los transportistas, miembros de la asociación. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Cómo sigue el espíritu de continuar adelante?
Sí. He hablado incluso hasta hace un minuto. Estaba aquí conversando con uno o con un transportista que me dijo que no, que yo, más bien lo que queremos aumentar el número. Ellos ninguno ha temido a esas amenazas que la Seguridad del Estado me ha hecho. A mí todavía no se ha tomado represalia con ninguno de ellos. No sé cuándo eso, si no lo hacen mucho mejor todavía, pero ellos dicen que ellos van a seguir conmigo y que vamos a crecer. Es lo que me dicen, y yo sé que vamos a crecer porque vamos a seguir adelante.
Como los Rafael, indudablemente fueron con el liderazgo a ver si lo lograban quebrantar. No ocurrió así contigo. Ni va a ocurrir, perfecto. Y estás ante la expectativa. ¿Cuál es el potencial que esta asociación independiente de transportistas, con los problemas que hay, tiene de crecimiento?
Bueno, el potencial es bastante alto. Siempre hay algunos que no aceptan porque saben que por el miedo que puedan tener, la represalia que puedan tener, pero hay otros que no. Hay otros que me dicen, no vamos a renunciar y vamos a seguir. Y yo, al lado de ellos, voy a seguir y sé que vamos a crecer el número. Vamos a crecer.
Cómo no, Rafael, te damos las gracias ahí en la capital cubana al botero Rafael Alba Macías, el líder de esta organización. Encomiable, Omar, pues la disposición que tiene a pesar de los intereses del gobierno de que no progrese.
No, y más importante aún, encomiable, que los que están en la asociación también.
Le han dado el respaldo.
Yo creo que sí, concuerdo con él que hay un potencial extraordinario en esta área, que es un área meramente, digamos, social, sindical, de derechos humanos, ni siquiera está enmarcada en el plano puramente político.
Omar, vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este jueves 29 de marzo. Luego de la misma continuaremos tú y yo aquí con más noticias del acontecer nacional en nuestro espacio. Regresamos en breve, luego del boletín informativo aquí en esta tarde de jueves 29 de marzo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
2:30 p.m. Estas son las noticias. La falta de transporte para recoger la basura ocasiona serias molestias a los residentes en el poblado de Antilla, en Holguín. El activista Esber Rafael Ramírez ofreció detalles a Radio Martí de lo que ocurre en esa localidad.
En el municipio de Antilla, la empresa comunal no cuenta con suficientes medios de transporte para la recogida de la basura del pueblo. Cuenta con un tractor y una carreta. Este tractor lleva más de 2 meses parado por falta de goma o que no hay combustible. Que su trabajo es insuficiente, ya que la basura se pasan hasta 15 y 20 días en las calles. Esto trae como consecuencia contaminaciones virales que debemos de prevenir. Contaminaciones como diarrea, el dengue. Estas contaminaciones la vienen publicando en los noticieros, en el periódico, y es lo que queremos denunciar, la falta de dirección que tiene esta empresa en este municipio, porque el pueblo se queja. Ahí en la calle Martí llevó aquello casi 20 días donde no se recogía los basureros frente a las casas, y a nosotros nos llegó la queja del pueblo.
En otras noticias, a la mayoría de los cubanos que han pedido asilo en los Países Bajos les ha sido negada la condición migratoria. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Desde una institución para refugiados en la región central de la lejana Holanda, el joven Jaime Hernández Cañete, natural de Caibarí en Villa Clara, lamenta el tratamiento que las autoridades neerlandesas están dando a los nacionales de la isla que han pedido asilo en el país europeo.
Con los cubanos vemos como que el proceso es demasiado rápido, nos entrevistan, vamos a la corte.
La mayoría de los aplicantes al asilo en Países Bajos son miembros de la comunidad LGBT, pero la mayoría son rechazadas.
Es que varios de los que estamos aquí hemos argumentado el abuso que hemos tenido en Cuba, todo lo que hemos pasado por nuestra orientación sexual, cómo las autoridades nos reprimen, y ellos alegan que creen nuestra historia, pero que si regresamos a Cuba, pues no nos pasará nada. Todos los cubanos han sido negados.
Ahora solo les queda un último recurso.
Bueno, estoy esperando la Corte Suprema.
Su amigo Eddie Oviedo Telles lleva más de 4 meses detenido por emigración.
Entró al país en diciembre. Lo que en el momento de él pedir el asilo en el aeropuerto, él rompe su pasaporte. Y desde diciembre se encuentra en la detención. Pregunta por su abogado, le dicen que está ocupado, que tiene que seguir esperando. O sea, no lo sacan al proceso de campo abierto, que es lo normal que se haga con todo.
El Servicio de Inmigración y Naturalización del Ministerio de Justicia y Seguridad de Holanda establece conceder el asilo si los migrantes en su país de origen tienen razones reales para temer persecución por raza, religión, nacionalidad, convicciones políticas o porque pertenece a un grupo social en particular. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cuba recibirá de Uruguay la colección digital completa del periódico Cuba Libre, órgano de propaganda independentista editado en 1896 en la antigua región de Río de la Plata y encontrado recientemente durante una investigación en la biblioteca de Montevideo. El hallazgo incluye 39 ejemplares semanales de 4 páginas, publicados en enero a diciembre por su director, el cubano Ramón Valdés García, al frente del Partido Revolucionario Cubano en ese territorio suramericano. Amnistía Internacional deploró la brutal golpiza propinada en Rusia contra el activista de los derechos humanos, Siria Yadin Dadisiev. El activista de la organización Memorial fue atacado cerca de su hogar en Daguestán. Un hombre lo golpeó en la cabeza con un objeto duro y luego le dio patadas cuando estaba en el piso. En enero, un vehículo de la organización Memorial fue incendiado y empleados amenazados por teléfono. Días después, una oficina de Memorial en Angustia fue también incendiada. Amnistía Internacional aseveró que estos ataques están ocurriendo con total impunidad en Rusia. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebrarán una cumbre bilateral el 27 de abril, informaron las autoridades surcoreanas. La fecha del esperado encuentro fue anunciada después de una reunión de alto nivel entre ambas Coreas en la aldea fronteriza de Panmunjom. Los líderes de ambas naciones solo se han reunido en 2 ocasiones desde la Guerra de Corea en 1950. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al Día, este jueves 29 de marzo. Quien les habla, Tomás Cardoso, y mi colega Omar López Montanero. Continuaremos esta segunda parte. Hay situaciones delicadas con la líder de las Damas de Blanco en Holguín, Rosa Escalona. Durante esta jornada, pues, su hijo fue supuestamente citado a la Oficina Nacional Tributaria. Allí, la Oficina Municipal de Holguín, esperamos tener los pormenores ya aquí en breve. Y más adelante, pues, conoceremos algunos detalles de quién es la persona, el obispo que acaba de ser nombrado por el Papa Francisco a la diócesis de Guantánamo, Baracoa. Omar, mientras que establecemos ya la comunicación en Holguín, sumado a todo el tema cultural, ¿no?, del evento que se aproxima, también pues le ha dado unas declaraciones al diario La Tercera de Chile, el cantautor cubano Pablo Milanés, que ha dicho algo que es conocido. La novedad es que lo diga él, pero todo el mundo sabe que el gobierno revolucionario, como él le llama, pues en ese gobierno ha habido campos de concentración. No solo fueron los de los MAP, también ha habido campos reconcentrados de presos políticos, los campos de concentración en Pinar del Río, donde llevaron reubicados a los guajiros del Escambray, sacados de sus tierras. Pero bueno, lo ha dicho Pablo Milani y concluye en esta entrevista con que el revolucionario es él, que los traidores son los demás. ¿Cómo tú ves todo esto?
Mira,
un poco de retórica, ¿no?
Sí, esta retórica de quién es revolucionario y quién no es revolucionario, sinceramente es un debate sin fin cuando se quedan muchas realidades concretas en el medio. Pero ¿sabes qué me gustaría a mí? Aunque a alguna gente le parezca tal vez una idea radical, me gustaría ver decir estas cosas en ese evento.
Exacto.
Según tengo entendido, Washington. Pablo Milanés
es uno de los invitados.
Es uno de los invitados. Decirlo en una tribuna, como lo dicen los artistas de...
De otros países, de Estados Unidos, se están en contra de las armas, en contra
es
de
correcto, esto. Los artistas de izquierda, que se los apruebo, porque le apruebo que una gente sea consecuente, porque también existe en este medio artístico como esta especie de acuerdo entre caballeros, y lo pongo entre comillas, como debe ir esto, ¿no? De que no, entonces si estamos aquí no hablamos de temas políticos, sin embargo otra gente lo utiliza. Me gustaría ver tomar una posición más radical en esto. Algunos artistas del exilio que van también, Tomás, que aprovechen esa tribuna para decir que hay otros artistas que no son parte de esa delegación cubana que no han podido ir.
Bueno, porque los intereses a veces convergen. Y por supuesto que el Centro Kennedy en Washington quiere que el evento se realice con éxito. Y cualquier cosa, no sé si tú compartes eso, pero cualquier cosa que tú compartes preparación de un evento con una dictadura como la cubana, siempre termina en compromisos que no son muy honorables.
Correcto, entonces la única manera de romper ese compromiso es dejar bien claro y bien establecido ahí
las reglas de juego.
Las reglas de juego ahí mismo en el evento. Te voy a poner un ejemplo bien rápido y bien breve, que lo vi y me emocioné mucho cuando hubo la Cumbre de las Américas aquí en la ciudad de Miami. El último día cerró con un concierto que era la Banda de las Américas, en la cual había músicos de todas las Américas, y entre los artistas estaba Celia Cruz, a quien le habían dicho que no mencionara nada sobre Cuba para no enturbiar el ambiente o no la tranquilidad. Pues Celia Cruz simplemente llegó un momento, y yo estaba en la televisión viéndolo, y dijo: bájenme la música, por favor. Y cuando la orquesta bajó la música, dijo: señores presidentes, en esta reunión hay un país que no puede estar porque no hay una democracia. Les pido, por favor, que hagan algo por la libertad de mi Cuba. Eso es una artista comprometida. Y vuelvo y repito, me da lo mismo con la causa que esté comprometida, mientras no sea una causa de crimen y de odio. Los artistas comprometidos aprovechan esos escenarios para hacer un statement, como se dice en inglés, una declaración de principio.
Bueno, acaba de ocurrir acá en los Estados Unidos, acaban de transcurrir la última edición de los premios Oscar. Cada artista invitado, premiado, presentador, participante o no, de acuerdo al tema que le interese, hace su proyección.
Eso, como dicen en Cuba, más viejo que andar a pie, Tomás, hay gente que le molesta. Yo digo que no, la gente tiene derecho, y en las democracias más todavía. Así que, sinceramente, le guste o no le guste a la gente, pero si estás comprometido con una causa y tienes un escenario mundial, aprovecha esa oportunidad, mucho más si es a favor de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos.
Bueno, estamos esperando la comunicación con Holguín y más adelante nos iremos a Guantánamo. El tiempo vuela, Omar. Lo que sí no hay duda que detrás de esto que está ocurriendo hay un interés político de transparencia y tratar de buscar legitimidad por parte de las autoridades cubanas. No hay duda en eso.
Evidentemente, esto, el raulismo de que ha estado instaurado en el pueblo está tratando de vender esta imagen de cambio, de que es algo diferente, no esta falsa imagen de cambio. Y esto forma parte de todo este escenario, de este producto. Hay un producto que se ha elaborado y que se está vendiendo a la opinión pública internacional. La realidad es que no ha tenido, gracias a Dios, no ha tenido la aceptación que el régimen esperaba tener. De hecho, ni siquiera estas últimas votaciones del Poder Popular lograron captar internacionalmente la idea de que algo diferente pasaba en Cuba, pero el régimen sigue con su intención.
¿Cómo no? Vamos a ver qué ocurre. Lo que es importante, y queremos ponerlo en perspectiva, a pesar de las críticas que hemos hablado ya, de la otra parte del movimiento cultural cubano, pues que censura el régimen. ¿Por qué no vienen los artistas cubanos promovidos por el régimen de La Habana? ¿Por qué no se habla de la cantidad de artistas cubanos exiliados que no se les permite regresar a su tierra?
Correcto. No, yo creo que hay multitud de temas y de puntos que pudieran aparecer, Tomás, y que pudieran ser sacados a la luz aprovechando la plataforma que brinda un evento como este. Y creo que es un escenario extraordinario.
Bueno, vamos a aclarar algo, Omar. Algo ha estado ocurriendo en Holguín. Teníamos previsto la participación de la líder de las Damas Blancas, Rosa Escalona. La historia es la siguiente. Rosa Escalona se personó junto a su hijo hoy en la Oficina Nacional Tributaria Municipal de Holguín, supuestamente por un impago de unos impuestos de este joven que en un momento, durante hace algunos años, fue contrapropista, ya no lo es. Eso terminó en que el director de la Oficina Municipal Tributaria de Holguín golpeó al hijo de Rosa Escalona, del cual lamentablemente no tengo su nombre. Rosa me llamó, quería tener participación en el espacio. En aquel momento, sobre las 12 del día, iba rumbo al hospital para buscar un certificado médico por los golpes del menor. No tenemos comunicación con ella, no sabemos qué pasa y fue arrestada, pero es bueno que la audiencia conozca lo que está ocurriendo.
Sí.
En una oficina tributaria, golpeada por un oficial, dada la actividad opositora de su madre, que es la líder de las Damas Blancas, ahí en la capital.
Sí, no, es impensable que en otro lugar del mundo, ¿no?, que un funcionario que...
Un funcionario público, no tiene que ver nada.
No tiene nada que ver, director de una oficina de impuestos, salga a agredir a golpes a una persona porque está haciendo una reclamación. Pero bueno, eso demuestra el estado de barbarie, porque en Cuba, sinceramente, cuando se habla de una institucionalidad, etcétera, yo creo que hay un estado de barbarie en el cual los funcionarios se consideran a sí mismos agentes represivos del régimen.
Bueno, vámonos con la otra historia que tenemos, una historia interesantísima en este espacio, Omar. La noticia viene del Vaticano. El Papa Francisco ha nombrado al obispo, a un nuevo obispo de la diócesis Guantánamo-Baracoa, allá en el oriente cubano. Se trata de Silvano Pedroso Montalvo, que hasta ahora era titular de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en la capital cubana, según informó la Santa Sede. Nos vamos a Guantánamo y vamos a hablar con alguien que nos va a hablar quién es, pues, el nuevo obispo de la ciudad guantanamera. Contacto allá en el oriente cubano, específicamente en Guantánamo, con el periodista, abogado y también escritor Roberto Jesús Quiñones Hace. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Omar y a todo el equipo.
Bueno, un placer tenerte como siempre. Nos gustaría, pues, esta buena noticia, que nos cuentes un poco, pues, si conoces quién es el nuevo obispo nombrado por el Santo Padre, Silvano Pedroso Montalvo, allá en Guantánamo.
Sí, cómo no. Aquí hemos amanecido la comunidad católica guantanamera con una noticia excelente, porque Jueves Santo, hoy 29 de marzo, y llevábamos ya un año y varios meses sin obispo, porque el último obispo que tuvimos fue Monseñor Wilfredo Pino Esteves, que como sabemos fue trasladado
a Camagüey,
o designado obispo de Camagüey. Y entonces desde enero, del 10 de enero aproximadamente del 2017, pues esta diócesis estaba sin obispo. Y este nombramiento, por lo menos a mí personalmente, a mi esposa, nos llena de alegrías, porque conocemos al padre Silvano desde el año 2009 aproximadamente, porque estamos participando en unos cursos de superación de la iglesia para matrimonios de nuestra comunidad, y allí conocimos al padre Silvano, que fue uno de los primeros sacerdotes que se vinculó a este proyecto, precisamente para ayudar a impulsarlo en nuestro país. El padre Silvano es el primer obispo negro de Cuba, ya lo confirmé, precisamente con él, mediante intercambio de correos. Es un hombre que lleva más de 30 años dedicado al sacerdocio. Como bien dijiste, está ahora, o está todavía, porque hasta que no tome posesión del cargo, continuará como sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, atendiendo comunidades de ahí, en el barrio Jesús María, en el municipio Cerro, en La Habana. Y una persona de 64 años, que también trabajó durante varios años en la Casa Sacerdotal San Juan Vianney, en pleno centro de La Habana, en el Vedado, y que dio muestras allí de organización y de eficacia. Así que tenemos la esperanza de que ya con la designación del obispo, que era algo que esperábamos mucho aquí en Guantánamo, pues nuestra iglesia siga dando pasos hacia adelante.
Roberto, tú mencionabas la circunstancia de que el obispo Silvano, pues, es el primer obispo cubano de la raza negra. ¿Qué puede representar esto en términos, primero, digamos, la imagen de la Iglesia Católica en Cuba, y qué puede representar en términos de cara a la población?
Bueno, Omar, yo creo que nuestra iglesia ha estado dando pasos significativos y demostrativos de avance. El mismo hecho de que un papa sea latinoamericano demuestra eso. Y bueno, ahora esta designación del padre Silvano como obispo de nuestra diócesis, que además es una diócesis que abarca un territorio bastante grande y donde la población mayoritariamente es negra o mestiza, me parece que tiene cierto simbolismo esa designación. Creo que nuestra iglesia está abocada a un cambio, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional, y los pronunciamientos del Papa Francisco así lo han hecho sentir desde que asumió como Papa de nuestra iglesia. Y bueno, espero lo mejor para nuestra diócesis, y lo mejor también le deseo fervientemente al Padre Silvano, que va a enfrentar una tarea nada fácil aquí en esta diócesis.
Precisamente, Roberto, hacia ahí va mi pregunta, y te la pregunto a ti, a Roberto Jesús Quiñones Hace, como católico, practicante, miembro de la iglesia en Guantánamo, en un ambiente tenso, en una de las zonas con más penurias económicas, sumado al tema político y a la represión, ¿no?, que hay en Cuba, como es Guantánamo y Baracoa, afectada por ciclones y demás. En tu opinión, ¿cuáles son los retos que este nuevo obispo, Silvano Pedroso Montalvo, enfrentará cuando asuma ahí en Guantánamo, Baracoa, la diócesis?
Bueno, el principal reto que va a enfrentar el hermano Silvano cuando llegue acá va a ser, primero, tratar de conocer lo más rápido posible las características de esta diócesis, que son muy diferentes a la comunidad donde él ha estado, porque él es una persona que es habanero de nacimiento y ha desarrollado toda su vida en La Habana. Es decir, que ahora va hacia el otro extremo del país. Es una zona de mucha pobreza, como bien dijiste, Tomás, y una zona también que se caracteriza por una fuerte represión a todo disentimiento, sobre todo en estas dos ciudades que mencionaste, aquí en Guantánamo y también en Baracoa. Me parece que va a ser un ejercicio del obispado que va a requerir de mucha paciencia y de mucha comprensión, pero el padre Silvano es una persona que, por lo menos en estos años en que hemos estado juntos en estos seminarios, he aprendido a conocer que es una persona muy discreta, pero un carácter muy firme, y que pienso que va a dar resultado su gestión y que va a poder resolver inteligentemente todos los obstáculos que se le presenten. La iglesia nuestra tiene muchas cosas que resolver para ampliar su proyección social. Carece de medios de comunicación, y eso es una necesidad a gritos que estamos pidiendo todos los fieles. Carece de centros de enseñanza para poder inculcar esos valores que se han perdido en la sociedad. Y bueno, yo pienso que de conjunto no es una posición que solamente deba ejercitar él, sino que debe ser una posición que de conjunto deben ejercitar todos los obispos de nuestro país, como ya lo han hecho y ya lo han pedido. Así que los retos que tiene el padre Silvano son muy grandes.
Roberto, veo que mencionas la educación como uno de los problemas fundamentales o tal vez uno de los retos más importantes que tenga que enfrentar. La otra pregunta que tengo es, ¿cómo ha caído la noticia entre la feligresía y los propios ciudadanos? ¿Has podido tú captar el pulso de la opinión en este tema?
Bueno, realmente hoy no he podido vincularme mucho con los miembros de la comunidad, porque como es Jueves Santo, en el obispado se han cesado las actividades, que continuará el receso mañana, que también es un día muy especial para nosotros los católicos. Pero con los hermanos que he conversado, prácticamente hoy a las 6:30 de la mañana me levantaron con la noticia. A mí personalmente, como ya dije, me dio mucha alegría. Y también me han llamado otros hermanos que participan conmigo del curso en La Habana y con el padre Silvano, muy contentos y alegres de que tengamos esta bendición de contar con una persona conocida y de las características tan extraordinarias del padre Silvano. Así que por lo menos nosotros aquí, mi esposo y yo, estamos muy emocionados esperando ya que se haga la designación oficial, es decir, que tome posesión oficialmente de su cargo. Y espero que esas sean también las mismas expectativas de los demás hermanos de la iglesia.
Como no, Roberto, apartándonos un poco de esta importante noticia, no quería dejar pasar la oportunidad. Tengo delante de mí un cable que habla. Pues hay una entrevista que le ha dado al portal digital Diario de Cuba, pues el portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor José Félix Pérez. Y viene justo a tono con lo que te preguntaba Omar. Hablando con el portal, le preguntaron al Monseñor sobre el tema de este proceso que se inició silenciosamente en el 2009 para la devolución de propiedades confiscadas por el gobierno comunista a la Iglesia Católica, así como la asignatura pendiente de la reinserción de la educación cristiana en Cuba. ¿Cómo tú ves estos temas polémicos aún? ¿Hay que trabajar en ellos?
Me parece que hay mucha oposición por parte de personas que están dentro del gobierno para comprender que es una necesidad y que no se trata tampoco de un pedimento, sino que es un derecho humano que está establecido en la Declaración Universal y está reconocido en la Convención de los Derechos sobre el Niño, de que los padres tienen el derecho de darle a sus hijos la educación que ellos escojan para sus vástagos. Así que yo pienso que esto tiene que solucionarse, porque si se ha hecho hasta un llamado por parte del presidente del país para la colaboración de la Iglesia, para luchar en contra de estos males que tenemos, que son daños antropológicos causados por el sistema a los cubanos, pues la Iglesia no puede participar en ese proceso sin libertad de acción y sin una proyección social marcadamente amplia. Así que es una necesidad y espero que llegue el momento y que sea cercano para que el gobierno comprenda esto.
Roberto, es una necesidad, pero a la misma vez ha sido una herramienta de dominación del régimen el hecho de que los cubanos no tengan acceso a este tipo de educación y a los valores que promueve una educación religiosa católica. ¿Cómo tú crees que se puede resolver este conflicto? Porque gran parte de la resistencia del régimen viene producto de ese temor de ceder una cuota de poder. ¿Cómo se puede resolver esto?
Bueno, yo pienso que la forma más inteligente de resolverlo es devolviendo las propiedades y los derechos que han sido conculcados a la Iglesia Católica cubana. Como bien tú dices, todos sabemos que el sistema educativo cubano, uno de los fines prioritarios es el adoctrinamiento ideológico, más que la enseñanza. Pero a la larga esto ha fracasado, porque si se le hubiera inculcado también valores ciudadanos a nuestra adolescencia, a nuestra niñez, a nuestra juventud, no estuviéramos recogiendo estos frutos tan desastrosos que estamos recogiendo hoy. Es decir, que hay una opción: se continúa con el sistema educativo cubano de adoctrinamiento ideológico a la población y no vamos a obtener absolutamente nada, o se comprende que nuestra sociedad realmente es diversa y que cada espacio de ella necesita y exige derechos que sean respetados para obtener entonces un ciudadano realmente educado en principios morales sólidos, donde todos podamos interactuar y todos seamos respetados, no solamente los que apoyan al régimen cubano.
Como no, las gracias como siempre al destacado abogado, poeta, escritor Roberto Jesús Quiñones hace allá en Guantánamo. Y de Guantánamo nos vamos aquí a la redacción. Ya tenemos a nuestro colega Luis Felipe Rojas a las 3:30 con Tanto Cuba, con un adelanto de la propuesta para la tarde. Buenas tardes, Luis Felipe.
¿Por qué te ríes?
Me río porque Omar te mira y tú se miras. No sé qué significa esa mirada.
Bueno, sabes que esa mirada, digamos que esto es una especie de conflicto. Lo hemos
hay una
dicho.
Puja, hay una puja.
Pero es no violento, es un conflicto no violento.
Pero fíjate, me llama la atención que cuando vienes con corbata, él viene deportivo. Cuando vienes deportivo, entonces se pone corbata. Hay un enfrentamiento.
En el boxeo eso se llama la riposta.
¡Hombre!
Sí, yo
estás jugando a la riposta.
Yo creo que él está recibiendo algún tipo de información. Toca averiguar por dónde se filtra.
Bueno, puedes imaginarte dónde viene.
Sí, me lo imagino.
Vamos a ver si Coca nos ayuda en eso.
Está bien, está bien.
¿Qué tenemos, Luis Felipe?
Bueno, para mañana ha recibido una notificación de ser desalojada de un local que ocupó en un lugar en La Habana que estaba totalmente abandonado. La madre soltera tiene 4 niños, Ángel Valdés, en el municipio de Boyero.
¿Está viviendo allí?
Está viviendo allí. Un local abandonado, lo tenían lleno de botellas, cartón, papel. Ella se metió allí hace 2 años y medio, empezó a reconstruirlo. Seguridad Social le dijo que sí, que continuara ahí, que se quedara ahí hasta que le dieran un lugar donde meterla. Y han venido, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque fueron a medir el terreno, quieren hacer una cafetería particular. Era una propiedad de alguien que vino a los Estados Unidos. Por ahí está la cosa.
Y ya la cosa está, podrás imaginarte quién está detrás de la propiedad del terreno.
Sí, evidentemente. La pregunta es qué se piensa hacer. ¿Hay vecinos involucrados? Generalmente
sí,
estas cosas pasan.
Primero dio la noticia, la dio el grupo de José Díaz Silva,
ajá,
Movimiento Opositorio por una Nueva República. Pero ya ella puso carteles allí, los vecinos han ido allí desde la mañana temprano a decirle que la apoyan, que no van a dejar que los desalojen, y la puja ha empezado ya.
Supuestamente va a ocurrir mañana, Luis.
Mañana
Felipe.
Viernes.
Bueno, pues estaremos aquí en Contacto Cuba, tanto esa historia. Gracias a nuestro colega. Interesante tema, recurrente, Omar, en la realidad nacional.
Correcto.
Cada día más recurrente.
No, siempre digo lo mismo, la fórmula es respuesta de grupo, que no la dejen sola, los vecinos pueden jugar un papel fundamental.
Gracias a nuestro colega de todos los días, lo esperan aquí mañana, Omar López Montenegro, Delfín Coca en el control técnico de Abra, en el estudio Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tú, Tomás Cardoso, compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana viene nuevamente, nos vemos aquí a las 2 en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora lo dejamos con las noticias y luego nuestra colega Cari Roque con su propuesta tras la noticia en breve, después del noticioso. Hasta mañana.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.